Bienvenido a Saboreando la Palabra. El comentario a las lecturas de la Misa Dominical te habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primer domingo de Cuaresma, ciclo B. Hoy estamos dando comienzo a este tiempo, tiempo fuerte, tiempo de la Cuaresma, en el que la Iglesia nos invita a prepararnos para celebrar la Pascua con mayor plenitud cada año. Es una preparación para nuestra Pascua definitiva, que es el encuentro cara a cara con el Señor al final de nuestra existencia. Entonces, pues es un tiempo de verdad muy importante que debemos hacer todo lo posible por aprovecharlo. Y las lecturas, domingo tras domingo, nos van a ir acompañando para que esto sea una realidad. Comentemos entonces las lecturas, comenzando, como de costumbre, por la primera. Durante los cinco domingos de la Cuaresma, el sexto ya será el domingo de Ramos, durante los cinco domingos de la Cuaresma, la primera lectura nos va a estar presentando las diferentes etapas de la historia de la salvación, que en este ciclo B se centran en el tema de la alianza. Hoy leemos la alianza que Dios hizo con Noé después del diluvio. Dios pacta con Noé y sus descendientes y con toda la creación representada en los animales que lo acompañaron en el arca, una alianza de dimensiones cósmicas, unilateral e incondicional. Noé viene a ser un nuevo Adán, cabeza de la nueva humanidad. La figura de Noé apunta al que es verdaderamente cabeza de la nueva humanidad, Cristo. La alianza de Dios con Noé apunta a la nueva alianza, también cósmica, unilateral e incondicional, pero además definitiva, sellada con la sangre de su Hijo Jesucristo. Es el misterio pascual que celebraremos ampliamente en la Semana Santa y que cada domingo celebramos en nuestra Pascua semanal en la Santa Misa. Esta lectura pone de manifiesto que la Cuaresma es en realidad una preparación, como dijimos, una preparación para vivir más plenamente la Pascua de Cristo, para que Cristo sea más Cristo en nosotros y su Pascua sea más Pascua en nosotros. Pascua, que significa paso, pasar de nuestra existencia humana natural a una existencia transformada por la presencia de Dios en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, a una vida sobrenaturalizada. Así que se trata de eso, de aprovechar bien la Cuaresma para dejar que Cristo viva su Pascua más plenamente en cada uno de nosotros. Y eso es precisamente la nueva alianza. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pedro nos dice que nosotros participamos en la nueva y definitiva alianza por medio del bautismo. Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, es decir, una alianza definitiva, por los pecados, el justo por los injustos, es decir, una alianza unilateral de parte de Dios. Esto es lo que leemos en el versículo 18 de esta segunda lectura de hoy. El salvarse Noé del diluvio, convirtiéndose en cabeza de la nueva creación, fue, como dice San Pedro en el versículo 21, un símbolo del bautismo que actualmente nos está salvando. El agua puede destruir, pero puede también salvar. es el rico simbolismo del bautismo por inmersión. El sumergirse evoca la muerte y el salir del agua, la vida nueva, la vida del resucitado, en la que se entra por el bautismo. Cristo anunció esta buena nueva a toda la humanidad, también a los justos que lo precedieron en el tiempo y que aguardaban a que se consumara el misterio pascual de Cristo. Son los espíritus en prisión de los que habla el versículo 19. De igual modo que la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca, como nos dice el versículo 20. Así que esos justos que vivieron antes de Cristo, cronológicamente en la historia del mundo, aguardaban que se consumara ese misterio pascual porque iban a ser redimidos por la gracia de ese misterio pascual. De la misma manera, Dios aguardó en los días de Noé que se construyera el arca porque ese arca iba a ser el vehículo de salvación para Noé y su familia y los animales. A esto es a lo que se refiere el artículo del credo, que decimos todos los domingos, descendió a los infiernos. Aquí infierno no es el lugar de los condenados. No es que Cristo haya bajado al lugar de los condenados, es imposible. Cristo no puede estar en el lugar de los condenados porque Él no tiene pecado. Él no puede estar en un lugar donde no esté en comunión con la Trinidad. Se refiere los infiernos al lugar que se llama en hebreo Sheol o el Hades, y es la morada de los muertos que están en paz con Dios. Esos son los infiernos. Descendió a la morada de los muertos que están en paz con Dios. ¿Dónde estaban esos justos a los que acabamos de hacer referencia, que precedieron a Cristo en la historia del mundo? Esos justos estaban en los infiernos, en la morada de los muertos que están en paz con Dios, porque eran justos, eran santos. Esto lo podemos encontrar con más detalle explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 632 al 635. Y les invito a tomar el Catecismo y leer esos números. Pasemos al Evangelio. El Evangelio del primer domingo de Cuaresma siempre nos trae el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. El relato de Marcos, que es el que leemos en este ciclo B, no incluye, como los de Mateo y Lucas, la descripción de las tentaciones. Solo nos dice que Jesús fue tentado. El versículo 12 dice, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Lo empujó al desierto para dejarse tentar por Satanás. Fíjense que es voluntad de Dios que Cristo sea tentado, por eso el Espíritu lo empuja al desierto. Esto nos puede sonar un poquito extraño, pero no es extraño. ¿Por qué? Porque tentar en la Escritura significa probar, examinar. Así que Dios quiso que su Hijo Jesucristo fuera llevado al desierto, el Espíritu empujó a Jesús al desierto, versículo 12, para dejarse tentar por Satanás. Dios quiso que su Hijo fuera probado, porque participa de una naturaleza humana como la nuestra, igualita en todo, incluyendo en la tentación. La única diferencia es que obviamente Él no cae en la tentación porque no tiene pecado. Pero en todo lo demás fue probado en todo, igual que nosotros somos tentados. Así que Jesús se dejó probar por Satanás. Y el texto nos dice que Jesús resultó más fuerte que Satanás, que es el fuerte del que nos habla Jesús en el capítulo 3, versículo 27 de este Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Cuando habla del hombre fuerte y el más fuerte, que si el más fuerte quiere venir, hay que prepararse, porque si no, el fuerte queda derrotado. Bueno, Satanás, que es el fuerte, porque ciertamente es más fuerte que nosotros, los seres humanos, queda vencido por Jesucristo, que es más fuerte que Satanás. El texto que leemos no dice que Satanás tentó a Jesús. Esto es una precisión importante. No dice que Jesús fuera tentado por Satanás, o sea que Satanás, sí dice que Jesús fue tentado por Satanás, pero no que Satanás lo tentó, sino, miren el detalle, que Jesús se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 13, que Jesús fue tentado por Satanás, pero no por iniciativa de Satanás, sino por iniciativa de Jesús. Ya dijimos que era Dios, el Espíritu lo empujó al desierto. Dios quiso que su hijo fuera tentado y su hijo se dejó tentar por Satanás. Si no se hubiera dejado, Satanás no hubiera podido. Pero Cristo, repito, quiso participar de nuestra naturaleza humana igual que cada uno de nosotros y por tanto se dejó tentar. Se dejó tentar. Porque es Dios, no fue tentado, sino que se dejó tentar. Nosotros somos tentados. Pero Jesús se dejó tentar. El verbo griego peirazó indica que Satanás pone a prueba la fidelidad de Jesús al camino trazado por el Padre. Ese es el núcleo de la tentación. Es un poner a prueba la fidelidad de Jesús al camino trazado por el Padre. A nosotros también nos pasa igual. El Señor permite tentaciones y somos tentados. Porque así se pone a prueba nuestra fidelidad al Padre, nuestra fidelidad a Dios. El nombre Satanás significa, según la etimología hebraica, el adversario o el acusador. Es lo que significa la palabra, el vocablo Satanás. En cualquier caso, las tentaciones que tuvo que sufrir Jesús no se limitan a estos 40 días, sino que atravesaron toda su vida. En todas las tentaciones a lo largo de su vida, Jesús mantuvo su sí al proyecto del Padre. Hablemos un momentito del significado de dejarse tentar y vamos a hacerlo con la explicación que nos da el Papa Benedicto XVI en su trilogía Jesús de Nazaret, tomo 1, capítulo 2, las tentaciones de Jesús. Cito, Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana. Esto forma parte del núcleo de su misión, recorrerla hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. La carta a los hebreos, sobre todo, destaca con insistencia que la misión de Jesús, su solidaridad con todos nosotros, prefigurada en el bautismo, implica también exponerse a los peligros y amenazas que comporta el ser hombre. Dice allí en la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, y cita el Papa Benedicto, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Cierro la cita de Hebreos y la cita de Benedicto XVI. Los 40 días que aparecen en el versículo 13, 40 días que Jesús permanece en el desierto, de donde provienen precisamente los 40 días de la cuaresma, son un número que representa el cambio de un periodo a otro. 40 no necesariamente son días cronológicos. El número 40 no se refiere a un conteo que suma hasta 40, sino que es un número simbólico que representa el cambio de un período a otro. Por ejemplo, los 40 días con sus noches que dura el diluvio son el cambio a una nueva humanidad. Los 40 años de desierto que recorren los israelitas son el cambio necesario para entrar en la tierra prometida. Es decir, es el período que se tiene que dar para llegar a lo próximo. Eso es lo que significa el número 40 en la Biblia. Por tanto, los 40 días de Cristo marcan el paso de su vida privada a su ministerio público, que comienza tan pronto Jesús concluye su tiempo en el desierto. El desierto, que es la imagen opuesta al Edén, se convierte en lugar de la reconciliación y de la salvación. Nos explica el Papa Benedicto, también en su tomo 1, capítulo 2, de Jesús de Nazaret, donde habla de las tentaciones. Nos dice allí que el desierto, que es lugar de reconciliación, pero también de la salvación, allí las fieras salvajes representan la imagen más concreta de la amenaza que comporta para los hombres la rebelión de la creación y el poder de la muerte. Bien, pues estas fieras salvajes, en el episodio de la tentación en el desierto, se convierten en amigas, igual que aparecían en el paraíso. Jesús es, por tanto, verdadera y plenamente el nuevo Adán. Es como si Jesús estuviera en el paraíso donde estaba Adán. Jesús está en armonía con la fiera. Las fieras ya no suponen una amenaza concreta, sino que hay una armonía con ellas, entre Jesús y ellas, porque evoca la armonía que había en el paraíso entre Adán y la totalidad de la creación. En el versículo 13 encontramos que los ángeles le prestan servicio a Jesús. Esto nos recuerda el Salmo 90 o 91, según la numeración, versículo 11, donde leemos: porque ha dado órdenes a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. De este modo, se indica que la misión de Jesús va acompañada de la ayuda y la protección de Dios. La fidelidad de Jesús en todo a su Padre es lo que hace posible que el Padre le sirva, tanto directa como indirectamente por medio de los ángeles. Jesús no necesita actuar al margen de o en contra de su Padre para conseguir nada, pues todo lo que es y tiene, el Padre se lo da. Jesús lo recibe tranquilamente del Padre. Esto es la gran lección que nos indican las tentaciones, entre otras cosas, pero esto es una gran lección para todos. El corresponsable sabe que todo le pertenece a Dios y que Dios, mientras uno se mantenga en su voluntad, buscando hacer su voluntad, provee y suple todo lo que cada uno necesita, porque de hecho obedece a Él todo lo que somos, tenemos y podemos. Es un don de Él. Por lo tanto, el problema del pecado entra cuando uno toma en sus manos el darse a sí mismo lo que debe recibir libre y gratuitamente de Dios. Que esto, ya lo hemos explicado otras veces, no significa cruzarse de brazos y decir, bueno, si Dios me lo va a dar todo, pues que me lo dé y yo no hago nada. No, hay que trabajar activamente en cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, muchas veces supone esfuerzo, trabajo, poner nuestros cinco sentidos, nuestra capacidad intelectual, lo que haga falta. Todos los dones que Dios nos ha dado, ponerlos en juego para cumplir su voluntad. Pero no para darnos lo que nosotros vemos como conveniente, sino para cumplir la voluntad de Dios. Esto es, a veces quizás no se entiende, pero es bien importante entender esta distinción. Si nos mantenemos haciendo la voluntad del Padre, con lo que somos y tenemos, el Padre se ocupará de dárnoslo todo. Lo que somos, tenemos y podemos, según su voluntad, según su sabiduría y bondad infinitas. Y esto es lo que Cristo nos muestra. Por eso Cristo, aquí no aparecen las tentaciones como en Mateo y Lucas, pero sabemos que la tentación de Satanás era, bueno, tú tienes hambre, resuélvelo, tú tienes poder para darte el pan, convertir las rocas en pan, por ejemplo. Cristo dice, no, yo no tengo un poder para actuar en contra del Padre, ni al margen del Padre. Yo tengo que actuar siempre en la voluntad del Padre. Por eso Cristo contesta en esos dos relatos citando a la Escritura. Harás la voluntad del Padre, te guiarás por la palabra que sale de su boca, etc. Bien, de esta manera Jesús le permite al Padre darle todo. Dándole al Padre todo, sin buscar para él nada, le permite al Padre darle a Jesús todo. Y esta es la gran lección para nosotros. Si hacemos esto que hizo Jesús, dándole al Padre todo lo que es su voluntad y nos pide, Él nos dará todo lo necesario que nos pide. Jesús lo explicó en otra parte del Evangelio con esa famosísima y conocidísima frase que dice: Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Concluido el período de las tentaciones, Jesús va a iniciar entonces su ministerio público, donde va a anunciar el Evangelio o la buena nueva del reino, el Evangelio de Dios, como nos dice el versículo 14. Para participar del reino es necesaria la conversión. Esto ya lo vimos el tercer domingo del tiempo ordinario de este mismo ciclo B, hace unos domingos. Jesús pide la conversión porque está cerca el reino de Dios, dice el versículo 15. Dios reina donde su voluntad se cumple. El reino de Dios está en Jesucristo, por supuesto, y llega a todos los que lo acogen por la fe. Por eso es indispensable creer en el Evangelio, versículo 15. Pero creer en el Evangelio no de una manera superficial o etérea, sino iniciando un proceso de conversión, permitiéndole a Dios transformarnos. La fe está al servicio de la conversión, que es lo que nos dice el versículo 15. Dice que el versículo 15, Jesús, cuando anuncia el reino, dice, está cerca el reino de Dios, creed en el Evangelio y convertíos. Porque la conversión es posible si creemos en el Evangelio. Si le creemos a Jesús su palabra, nos fiamos de él y le obedecemos, comienza un proceso de conversión, iniciamos un proceso de conversión que va haciendo cada vez más presente en nosotros el reino de Dios. Y esta es la meta, por eso el mensaje inicial en el primer domingo de Cuaresma. Esta es nuestra meta, es lo que debemos de enfocarnos. En esto hay que enfocarse a lo largo de toda la Cuaresma, bueno, de toda nuestra vida, pero en particular de esta Cuaresma que estamos ahora comenzando. Pidamos al Señor que nos ayude a que esa fe, ese creer en el Evangelio, se convierta para cada uno de nosotros en un proceso ininterrumpido de conversión que nos lleve a que el reino esté más vivo y presente en cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.